Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Hoy es lunes 3 de abril del 2023 y yo soy Olivia Cerón. Les saludo con mucho gusto a nombre de Denise Merker, titular de este espacio. Y también está en la mesa Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo? Gusto en saludarte.
Qué gusto verte, Olivia.
Pues comenzamos el resumen de lo más importante con una noticia que empezó a circular hace poco. Es una noticia de último momento y que tiene que ver con el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, que como saben, pues hace unas semanas fue declarado culpable de distintos cargos relacionados con narcotráfico y vínculos con el cártel de Sinaloa en una corte de Nueva York. Bueno, pues la noticia es que el juez que llevó el caso, el juez Brian Cogan, aplazó a septiembre el anuncio de la sentencia en contra de Genaro García Luna. ¿Por qué sucedió esto? Porque la defensa del exfuncionario promovió el aplazamiento de la sentencia al considerar que hay evidencia nueva. Quieren tiempo para poder procesar esta evidencia nueva. Y este lunes el juez Brian Cogan aceptó esta petición de la defensa de García Luna y determinó el aplazamiento de la sentencia, que es lo que está pendiente, digamos, en el juicio después de que fue declarado culpable por el Senado, y se va a aplazar 3 meses. Desde el veredicto, varias personas, entre ellos antiguos agentes de las fuerzas del orden, se han puesto en contacto con nosotros para facilitarnos nuevas pruebas favorables a la defensa que podrían dar lugar a la presentación de una moción en virtud de la norma 33, que es la que es para celebrar un nuevo juicio. Esto es lo que dice el escrito que fue dirigido al juez y que fue promovido por César de Castro, el abogado que encabeza la defensa de Genaro García Luna. Vamos a tenerles la información a detalle para entender también qué implica esto dentro del propio juicio y de qué se tratarían estas nuevas pruebas que la defensa del exfuncionario quiere aportar allá ante la Corte de Nueva York. Pero hay información también política importante aquí en nuestro país.
Muy importante, Olivia, y es que arrancaron campañas en Coahuila y en el Estado de México. Vamos a arrancar primero en la entidad mexiquense. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, en los primeros minutos de este lunes arrancaron campaña las candidatas mujeres que buscarán la gubernatura el próximo 4 de junio cuando se realice este día de votación. Por lo pronto, por su lado, Delfina Gómez de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, inició esta campaña en Texcoco, municipio que hay que decir gobernó, con una caminata de 500 metros rumbo al jardín municipal. La acompañaron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Horacio Duarte, el senador Higinio Martínez, diputados locales y alcaldes de esta coalición. Alejandra del Moral, por su parte, de la alianza PAN-PRI-PRD-PANAL, inició campaña en el municipio de Cotitlán Izcalli, municipio que hay que decirlo, también gobernó, acompañada de los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, eso en el Estado de México.
Y también en Coahuila, a partir de los primeros minutos de este domingo, iniciaron las campañas donde el 4 de junio se va a elegir también al nuevo gobernador. Ahí Armando Guadiana, candidato de Morena, inició en Torreón, donde lanzó una de sus primeras promesas de campaña, que fue becas gratuitas a todos los jóvenes coahuilenses para que sigan sus estudios. En Saltillo, Manolo Jiménez, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, aseguró que no solo ganará la gubernatura, sino que la alianza se va a llevar los 16 distritos para la renovación del Congreso Estatal. Y el candidato del PT, Ricardo Mejía, también arrancó campaña, lo hizo en Saltillo, donde aseguró que es hora de que el poder regrese al pueblo. En Acuña, Lenín Pérez Rivera, candidato de la coalición Partido Verde Unidad Democrática de Coahuila, se dirigió a quienes no le dan posibilidades por ser postulado por un partido local y recordó que como opositor ha derrotado a Morena y al PRI.
Y bueno, también de la noticia que estamos pendientes es rendirán protesta y en unos minutos los nuevos consejeros del INE, tras la designación por insaculación de los 4 nuevos consejeros por parte de la Cámara de Diputados, hoy a la 1:30 p.m. está programada esta sesión protocolaria del Consejo General del INE, en la que rendirán protesta la nueva consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala, así como las y los consejeros Rita Bel López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza.
Pues estaremos pendientes de esta sesión protocolaria. Vamos a una pausa y regresamos porque tenemos todavía más información en el resumen de lo más importante. Estamos atando cabos, @atando cabos. Volvemos.
estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, velaron al exrector de la Universidad de Guadalajara. Raúl Padilla López fue encontrado muerto ayer en su domicilio. En redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que Raúl Padilla se quitó la vida en su domicilio particular en la colonia Vallarta Poniente. La Fiscalía del Estado destacó que de forma preliminar fue localizado en la escena un arma de fuego, así como un recado póstumo. Su cuerpo será velado el día de hoy. Bueno, Padilla fue presidente del comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y formaba parte de un grupo político que tenía diferencias con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y con el presidente López Obrador. También fue el rector 43 de la Universidad de Guadalajara de 1989 a 1995. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, director del Departamento de Intercambio Académico, director del Departamento de Investigación Científica y Superación Académica y presidente del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En fin, un hombre muy, muy conocido, también poderoso y polémico. Y vamos a analizar, vamos a hablar de quién fue Padilla López. Vamos a hablar con más adelante con Salvador Camarena, el periodista Salvador Camarena, sobre la columna que publica hoy en el diario El País y que titula Virtud y Defecto de Padilla López.
Bueno, y tenemos actualizaciones en esta tragedia que hemos reportado aquí en Atando Cabos, ocurrido la semana pasada en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Las autoridades aumentan el número de migrantes muertos a 40. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que 6 personas fueron trasladadas en ambulancias aéreas de la Sedena, la Secretaría de Marina y del Instituto Mexicano del Seguro Social hacia el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ubicado aquí en la Ciudad de México. Agregaron que una de estas personas, cuando estaba siendo trasladada, pues murió, por lo que ya suman, como les decimos, 40 víctimas de este incendio terrible y en total 27 personas todavía heridas, de las cuales 23 continúan hospitalizadas.
Bueno, y en otro asunto, en el asunto de Segalmex, López Obrador defendió al exdirector, pero acotó: si tiene responsabilidad, que asuma. El presidente defendió esta mañana a Ignacio Valle después de que se detectara un desvío por 15 mil millones de pesos en la dependencia que encabezaba. Dijo que considera a Ovalle una persona honesta, pero que lo traicionaron. Sin embargo, dijo que si resulta que sí tiene responsabilidad, que pues que tendrá que asumirla. López Obrador anunció que la semana próxima va a dar a conocer un informe detallado sobre los recursos públicos que se encuentran en investigación. También aseguró que no hay impunidad y culpó a los medios de comunicación de llevar a cabo una campaña de desprestigio.
Y anuncia la OPEP recorte de 1.6 millones de barriles de crudo a partir de mayo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y los productores no afiliados que conforman este bloque informaron que desde el próximo mes se aplicará esta medida debido a recortes voluntarios de alguno de sus socios. A través de un comunicado, pues explicaron que este recorte se repartirá entre Arabia Saudita y Rusia, que también tendrán una reducción de 500 mil barriles diarios hasta finales de este año 2023, y agregó que este hecho elevará el total de ajustes voluntarios adicionales de producción. De acuerdo con el Comité Conjunto de Supervisión Ministerial, que es un órgano interno asesor de la OPEP, la medida está destinada a apoyar la estabilidad del mercado petrolero mundial.
Y en Estados Unidos deja Donald Trump su casa en Mar-a-Lago, en Florida, para presentarse ante un juez en Nueva York. La salida de su residencia se da luego de que el expresidente de Estados Unidos anunciara a través de su propia red social, Truth Social, que dejaría su casa este lunes para dirigirse a la comparecencia en la cual rendirá sus declaraciones por el supuesto pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio en las campañas electorales del 2016 sobre la presunta relación extramarital que tuvieron en 2006. Poco después del mediodía salió una caravana de la residencia en Florida, donde iba el expresidente con destino al aeropuerto internacional Palm Beach para abordar su avión y viajar hacia Nueva York. Se prevé que sea procesado, fotografiado y que le tomen las huellas dactilares en el tribunal del centro de Manhattan este martes 4 de abril. Hasta el momento los cargos que le serán imputados no han sido revelados y se espera que se den a conocer hasta el día de mañana. Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. finales.
Y también estamos pendientes de esta noticia. Murió un bloguero militar ruso en una explosión que se registró en San Petersburgo. De acuerdo con agencias de noticias rusas, este fin de semana, Maxim Fomin, o Vladen Tatarsky, como era conocido, murió en un café a causa de una explosión que dejó también 30 personas heridas. Tras estos lamentables hechos, fue detenida Daria Trepova, una mujer rusa quien a través de un video admitió haber colocado, imagínense ustedes esto, la bomba que terminó con la vida de este bloguero ruso que tenía más de 500 mil seguidores en plataformas digitales como Telegram, en la que distribuía mensajes ultranacionalistas y críticas severas, hay que decirlo, a Moscú sobre su operación militar especial en Ucrania.
Y anuncia Finlandia su unión a la OTAN. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dijo que su anexión, que formalizará este martes 4 de abril, tiene el objetivo de que el país sea más seguro, además de fortalecer la alianza con el organismo. También esto se produce después de 4 días de que el Parlamento de Turquía aprobó un proyecto de ley que permite su unión para así formar parte de la Alianza de Defensa Occidental. Con la anexión de Finlandia suman ya 31 países pertenecientes al organismo, y esto se da 3 años después de que Macedonia se agregara al grupo en el 2020.
Y bueno, vaya noticia que se dio a conocer, Olivia, hace apenas unas horas. La NASA dio a conocer este lunes 3 de abril a la tripulación de la misión Artemis 2, que emprenderá su viaje al espacio exterior en noviembre del siguiente año. Este equipo, y esto por supuesto está generando conversación, sobre todo en las redes sociales, está conformado por 3 estadounidenses y una canadiense. Uh-huh. Viajarán en una cápsula conocida como Orion, propulsada por el Space Launch System, que es considerado el cohete más potente creado por la humanidad. En esta misión no se tiene previsto que los astronautas pisen la Luna, sino que la orbiten y de esta manera alcancen los 430 mil kilómetros de distancia con la Tierra, y de eso vamos a conversar con Antonio Lascano en unos momentos.
Por fin se va a lograr, porque ya lo habían intentado.
Una mujer,
no se habían
podido, eso es muy importante.
Sí, sí, sí. Bueno, y detuvieron al piloto del globo que se incendió en Teotihuacán, una noticia terrible, de verdad. En Hidalgo fue detenido Víctor Guzmán Pérez, el piloto del globo aerostático que se incendió y desplomó el sábado en la zona arqueológica de Teotihuacán. En este accidente murieron Viridiana Diana y José Edgar N., mientras que su hija Regina, de 3 años, resultó herida. Bueno, les tendremos los detalles de esto
las
más adelante.
Las imágenes son brutales,
de verdad, son brutales. Y hay que ver también, pues, todo lo que hay detrás sobre cómo estaban operando este globo.
Exacto. Y de monitoreo y vigilancia por parte de las autoridades. Finaliza en quinto lugar el Checo Pérez, nuestro Sergio Checo Pérez, en Melbourne durante el Gran Premio de Australia. Este fin de semana, el mexicano de la escudería de Red Bull quedó atrás de Max Verstappen y Fernando Alonso durante la tercera carrera de la temporada 2023. Checo logró remontar desde el último sitio hasta el quinto lugar. Con este resultado se mantiene como sublíder del campeonato de pilotos con 54 puntos.
Bueno, y vámonos con los detalles de la información. Comenzamos con Elías Camaji, periodista del periódico El País, a quien agradecemos que esté esta tarde en Atando Cabos. Elías, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Olivia, muy bien, ¿y tú? Hola, Guillermo, ¿qué tal también para ti?
Buenas tardes.
Bueno, pues te buscamos por esta noticia a la que ya estás dando seguimiento, Elías, de pues la decisión que toma el juez Brian Cogan de esta Corte de Nueva York de posponer la sentencia en contra de Genaro García Luna, esto a petición de la defensa del exsecretario de Seguridad Pública mexicano. Cuéntanos qué pasó, Elías, por favor.
Sí, Olivia, habrá que esperar otros 3 meses más para conocer la sentencia contra Genaro García Luna. Será hasta el próximo 27 de septiembre cuando se tiene previsto que reciba una sentencia que puede ir de los 20 años a la cadena perpetua por los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y dar declaraciones falsas a las autoridades de Estados Unidos. Son los 5 cargos que se le declaró culpable hace apenas un par de meses, en el 21 de febrero en Brooklyn. Y esto fue a petición de la defensa, porque los abogados de García Luna dicen que han tenido acceso a nuevas evidencias para presentar una apelación y que necesitan más tiempo para procesar todo y además seguir como el curso normal de las audiencias antes de que se dicte la sentencia.
¿Y cuáles serían estos nuevos elementos que la defensa de Genaro García Luna quiere procesar y quiere analizar y por lo cual están pidiendo pues más tiempo? Tenemos que hacer una pausa, Elías, en unos segundos más. Queremos pedirte si te puedes quedar con nosotros para que sigamos analizando justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos elementos que la defensa de Genaro García Luna pide tiempo para analizar? ¿Nos esperas un momentito?
Claro.
Vamos a una pausa. Estamos hablando con Elías Camaje, periodista del País, quien ha dado seguimiento pues a todo el juicio de Genaro García Luna y con quien estamos hablando ahora de esta noticia relacionada con el exfuncionario. Vamos a pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos al periodista Elías Camaje del País que nos haya esperado en la pausa, Elías, para platicar contigo sobre esta noticia que se da a conocer hoy de que el juez Brian Cogan de la Corte de Nueva York, donde se llevó a cabo el juicio en contra de Genaro García Luna, concedió a la defensa del exfuncionario pues un aplazamiento en la audiencia en la que se dictaría la sentencia en contra de Genaro García Luna, quien fue, como ya nos recordabas, declarado culpable por varios delitos relacionados con narcotráfico por el jurado en febrero pasado. La defensa de Genaro García Luna entregó un escrito ante la Corte de Distrito Este de Nueva York, dando sus argumentos de por qué estaban pidiendo este aplazamiento. ¿Qué es lo que está diciendo la defensa de Genaro García Luna? ¿Cuáles son estos nuevos elementos que están pidiendo tiempo para poder procesar?
Así es, Olivia. Lo que están diciendo los abogados de García Luna es que tienen pues pruebas que pueden potencialmente ser favorables para ellos y que son, aquí hay que abrir comillas, sustanciales y numerosas. Uh-huh. Esto hay que recordar que es como una especie de partida de póker, ¿no? Un juego de cartas en donde no quieren mostrar lo que tienen completamente, pero sí se puede decir que se desprenden de algunos agentes del orden que han hablado con el equipo de abogados y que podrían ayudarles a construir su apelación, que se irá también presentando en los próximos meses.
Lo que la defensa está diciendo, esta defensa encabezada por el abogado César de Castro, es que se han acercado, ¿verdad?, que se acercaron a ellos, pues, exfuncionarios, al parecer, con información, ¿no?
Así es, y ya, lo que estamos previendo es que el nuevo calendario quede de la siguiente forma, ¿no? La Fiscalía tendrá que esperar a lo que tenga que decir la defensa el próximo 7 de julio. Uh-huh. Ahí es cuando la defensa va a presentar una moción de lo que va a argumentar rumbo a esta sentencia, de que recordemos es de 20 años a cadena perpetua, y después la Fiscalía podrá responder el 4 de agosto y luego el 18 de agosto, justo 2 semanas después, la defensa tiene una nueva oportunidad para dar sus contraargumentos para que finalmente sea el 27 de septiembre cuando se dicte la sentencia, si no hay un aplazamiento nuevo o se posponga otra vez a petición de las partes.
Y Elías, justamente esa es la pregunta, es decir, cuando lleguemos al 27 de septiembre, ¿podría de nueva cuenta darse un aplazamiento más? Porque, a ver, hablábamos justamente de este asunto, se hablaba al inicio de este juicio que iba a ser mediáticamente importantísimo por la cantidad de pruebas que se iban a presentar, que finalmente no vimos. Tú que has seguido a detalle este caso, ¿no te suena como una estrategia legal solamente para ganar más tiempo e ir atrasando esta sentencia?
Sí, yo creo que es una posibilidad latente, Guillermo, lo explicas muy bien. Lo más probable es que los abogados de García Luna estén comprando un poco de tiempo, pero recordemos lo que pasó en enero y en febrero de este año, ¿no? Los plazos siempre se fueron moviendo, lo tenían en ascuas aquí en México.
Exacto.
Pero la Corte sigue sus propios tiempos, ¿no? Y bueno, habrá que ser pacientes antes de conocer esta sentencia.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de este asunto y a ver cuáles son estas pruebas que ellos ven potencialmente favorables para su defensa, en este caso, Genaro García Luna, y ver si tienen un peso y hacen que se mueva este barco cuando la sentencia y fue, pues, por este jurado en Nueva York, fue encontrado culpable de todos los cargos que se le imputaron. Muchísimas gracias, Elías Camaje, periodista del País, que ha seguido de manera detallada y extraordinaria este caso allá en Nueva York. Un abrazo, Elías.
Un abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias. Y bueno, continuando con información, ya le decíamos al inicio de Atando Cabos que es, pues comenzamos campañas electorales en dos estados, en el Estado de México y en Coahuila, al norte del país, y son importantes estos movimientos político-electorales por lo que significan. Estamos hablando de dos estados donde no ha habido alternancia política y se abre, entendiendo el contexto y los tiempos y las nuevas cartas que se están jugando, podríamos estar hablando de la posibilidad de que eso cambie. Así que vamos ahora justamente al estado de Coahuila, con Javier Garza, periodista, compañero, colega. En este arranque de campañas, una primera lectura, Javier, de cómo viste este, si ya estuvo el asunto de la definición de los candidatos bastante complicada y movida, no me quiero imaginar cómo van a estar las campañas. ¿Cómo está el asunto por allá?
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Bueno, pues sí, arrancaron en la medianoche del domingo. Uh-huh. Y si bien es ahorita una expectativa, ¿no? Por el hecho de que Coahuila es, junto con el Estado de México, pues los únicos dos estados que quedan en el país.
Estados sobrevivientes, ¿no?
Exacto, que nunca han sido gobernados por nadie que no sea del PRI. Sin embargo, ya estamos en realidad en un escenario desconocido, ¿no? En una situación inédita. Porque lo que estamos viendo en el arranque de esta campaña es un gran realineamiento político que se ha dado en el estado de Coahuila. Yo me atrevería a decir, como no se da desde que fue fundado el sistema de partido único, allá por los años 20, 30, o sea, el antecesor del PRI. Es decir, un realineamiento en el que los rivales de las últimas décadas, PRI y PAN, se unen para hacerle frente a la amenaza de un nuevo actor político que es la izquierda. O sea, los escenarios inéditos en los que estamos es, primero, PRI y PAN, después de que hace 6 años tuvieron una lucha encarnizada por la gubernatura, en donde el PRI logra ganar la elección más cerrada en la historia de Coahuila y Miguel Ángel Riquelme se impone como por unos 3 puntos porcentuales y el PAN lleva todo el caso hasta el Tribunal Electoral y tienen una lucha bastante intensa. Ahora se unen. Y por otra parte, la izquierda, que nunca había estado cerca de ganar una gubernatura en Coahuila, en esta ocasión pues está presentándose como la principal amenaza de esta alianza PRI-PAN-PRD, que también se ha beneficiado, porque también hay que decirlo, no nada más por una operación política bastante fluida que han tenido el PRI, PAN y PRD para postular a Manolo Jiménez Salinas, sino también por conflictos internos dentro de Morena, que ha sufrido 2 fracturas. La de Ricardo Mejía fue la más sonada. Ricardo Mejía se fue por el PT, pero también la de su aliado local, la Unión Democrática Coahuilense, que también se separa y lanza su propio candidato.
Javier, perdón. Entonces, que te interrumpa. ¿Y tú crees que estas fracturas, insisto, desde el inicio de la definición de los candidatos, la oposición, en este caso el PRI, que es, tengo entendido, puntero de acuerdo con algunas encuestas, y hay que ser cuidadosos con eso, por supuesto, lo capitalicen de manera política y esto sea una debilidad, podamos ver que entonces continúe el PRI en el estado de Coahuila? ¿Qué lectura le das tú a estas rupturas políticas internas dentro de Morena, no está contendiente, no? También, no solamente ganar la gubernatura, pero los mensajes políticos que se da con esto.
No, justo eso, lo que tú acabas de mencionar, porque a la hora en que Morena se fractura y sus aliados, o sea, con los que iría en esta elección, que es el PT, que se van por un lado, y luego el Verde y el partido local de la Unión Democrática Coahuilense se van por otro lado, pues el voto de los simpatizantes de Morena o del presidente López Obrador se divide en 3. Y lo vemos en las encuestas, en donde la suma de Morena, PT y la Alianza Verde, UDC, estaría en algunas encuestas en un empate técnico con Manolo Jiménez, o en otras encuestas por encima del porcentaje que trae Manolo Jiménez del PRI-PAN-PRD. Entonces, sin duda, pues es algo que está jugando a favor de la alianza, que también, por otra parte, está, vamos, un gobierno que está apostándole mucho, tanto el gobierno como la campaña del PRI-PAN-PRD, que le están apostando mucho al tema de la seguridad, tratar de poner por delante los buenos números que ha entregado la actual administración en materia de seguridad y de reducción de la violencia, para marcar un contraste con Morena, justamente en ese tema.
Javier, te saluda Olivia Cerón, gusto en saludarte. Oye, ¿y cómo deja el Estado, pues el gobernador que se irá, Riquelme, quien, bueno, llega al poder después de ganar las elecciones en 2017 y bueno, hereda el Estado después de el gobierno y la mega deuda que deja el gobierno de Humberto Moreira, pero él ahora, ¿cómo deja el Estado?
En términos de, por ejemplo, de seguridad, sí, entrega números bastante positivos en cuestión de la reducción de la violencia. En temas económicos, entrega al Estado pues con una economía más grande que como la había recibido aún a pesar de la pandemia, y con una buena creación de empleos y sobre todo con mucha expectativa. Ahora que la planta de Tesla se anuncia para Nuevo León, uh-huh, pues que el estado más beneficiado después de Nuevo León por esa planta va a ser justamente Coahuila, ¿no? Porque uh-huh, está en una posición de atrapar toda la proveeduría, por ejemplo, de esa planta. En el tema financiero, pues estuvo muy limitado, porque por una parte, pues la losa de la deuda que heredó Humberto Moreira es muy pesada, si todavía se le tienen que destinar alrededor de 5,000 millones de pesos anuales al pago de esa deuda, siguen todavía algunos cuestionamientos sobre ese tema, y por otra parte, sí, también los recortes presupuestales de parte del gobierno federal han dejado un margen de maniobra mucho más limitado, en donde la obra pública que ha podido hacer el actual gobierno la ha tenido que hacer principalmente con recursos propios.
Pues muchísimas gracias, Javier Garza, por hacer este análisis y por contarnos pues cómo fue este arranque de campañas allá en Coahuila. Gracias.
Gracias, Olivia y Guillermo. Buenas tardes.
Un abrazo.
Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos tratando cabos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y ahora vamos al Estado de México, donde también hubo arranque de campañas y Andrea Meraz nos tiene la información de una de las aspirantes. Andrea, adelante, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, en el primer minuto de este lunes, la candidata ya de la coalición Juntos Hacemos Historia de Morena, encabezada por Delfina Gómez, comienza esta campaña. Lo hace saliendo desde su casa, desde Texcoco, en el barrio de San Pedro, y hace una caminata hacia el jardín municipal de ese municipio, una caminata que en realidad duraría unos 10 minutos aproximadamente, se alargó hasta unos 40, y fue en punto de la 1:00 a.m. cuando ella toma la palabra, y bueno, pues asegura que basta de quienes ya están gobernando al Estado de México, y que necesita esa entidad mexiquense un cambio. Escuchemos lo que dice.
Que no podemos ser ingenuos ni nos podemos confiar, porque sabemos a quién nos estamos enfrentando, a un grupo de compañeros, que se dicen compañeros, que lo que único que han hecho es ver por su situación personal y por su beneficio propio. Ya basta de tanta indiferencia de los que hoy gobiernan. Ya basta de tanta indolencia y basta de tanto abuso, así como de una desigualdad social que se da.
También comentarte que estuvo ahí presente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y pues aseguró que Delfina Gómez es la mejor representante porque los valores que representa son opuestos a los que prevalecen en esa entidad. También Delfina Gómez utilizó pues sus redes sociales para darse a conocer, lanzó un video minutos después de las 12:00 p.m. y ahí pues explicó que es mexiquense, que lleva varios cargos en la función pública, que incluso ha trabajado más de 10 años con la frase de ya sabes quién, y pues que sin duda va por un cambio allá en el Estado de México. Es el reporte.
Muchas gracias por tu reporte, Andrea.
Hasta luego, buenas tardes.
Y ahora nos vamos con Leopoldo Espejel, que nos tiene también información sobre estos arranques de campaña en el Estado de México. Leopoldo, cuéntanos.
Hola, Oliva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, en el primer minuto de este lunes, y arropada por las dirigencias nacionales y estatales de los partidos que integran la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, desde el Parque de las Esculturas en Cuautitlán Izcalli, su tierra natal, pues hizo un llamado a la sociedad a defender el Estado del Estado de México de la destrucción del país, y también llamó a frenar la polarización, pues que ha provocado precisamente el partido en el gobierno. Así lo dijo, vamos a escuchar.
Llegó la hora de saber quién es quién, de pasar de las palabras a los hechos, de pasar de los planes a las acciones. Yo lo voy a dar todo. A ustedes les pido que den todo. No nos quedemos con nada. Vamos juntos, firmes y dignos hasta la victoria. Porque es ahora o nunca.
En el arranque de la campaña, Olivia, estuvieron presentes Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, además de Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, Ana Lilia Herrera y Enrique Vargas, quien es el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional. Aquí también, con emoción, Alejandra del Moral advirtió que nada la va a detener, que no fallará y será la primera gobernadora de la reconciliación. Ante cientos de militantes de los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, adelantó que parte de sus propuestas electorales será la de continuidad del salario rosa, pero ahora se llamará el salario familiar, que incluye a toda la familia, incluso a las mascotas. En estos momentos está por iniciar un evento en el municipio de Atizapán de Zaragoza y estamos regresando precisamente del municipio de Los Reyes La Paz. Olivia, lo que tenemos ahora.
Gracias, Leopoldo, por tu reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, para analizar los temas de la agenda política, está como cada lunes en Atando Cabos Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Gusto en saludarte.
Hola, Olivia. Hola, Guillermo, por ahí.
Buenas tardes, Roy.
Oye, bueno, pues empecemos, si te parece bien, con justamente el arranque de estas campañas en el Estado de México, en Coahuila. ¿Cómo lo viste?
A ver, fíjate nomás, arrancar en campañas en Semana Santa, ¿no? O sea, para que veas, sí. Pues nosotros estamos muy atentos. Yo creo que la gente...
Porque es nuestra chamba.
Sí, hasta la Semana Santa, sí, porque a eso nos dedicamos. Exactamente. Pero la gente, la semana que entra, empezarán a calentarse las campañas. Pero está bien, iniciaron las campañas, 60 días. 60 días es campaña corta. Es cierto, venimos de una campaña larga porque iniciaron hace mucho tiempo, pero uh-huh. Formalmente inician las campañas hoy. ¿Cómo inician? Pues en forma tradicional, ¿no? Sí. Los dos con sus actos, en sus municipios, con su gente, con y diciendo que son los mejores, o sea, tradicional.
Sí, sí, sus promesas.
Sí, 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 las promesas, mítines, movilizaciones, acarreos. Si esto sigue así, uh-huh. Difícilmente va a cambiar mucho si no hay algo que mueva algo a los mexicanos, que es algo que hay algo distinto. ¿Y qué quiero decir que sigue igual? Pues que hoy Delfina Gómez tiene mucha ventaja. Uh-huh. O sea, tiene mucha ventaja, ¿no? Yo publiqué el jueves pasado 16 puntos de ventaja para Delfina sobre Alejandro del Moral. Eso han publicado más o menos la mayoría de los encuestadores. ¿Pero qué significa 16 puntos? Cuando solo hay dos competidores, 16 puntos se vuelven en realidad 8. Es uh-huh. decir, si Alejandra del Moral sube 8 puntos, pues entonces alcanza porque se los quita al que va en primer lugar. Uh-huh. No más hay dos competidores. Entonces, pues hay que subir 8 puntos, pero 8 puntos son muchos de todos modos en el Estado de México, ¿no?
Sí.
Seguramente los dos van a enfocar sus baterías a los municipios que gobiernan, a donde tienen sus bases. Y van a tratar, Delfina Gómez creo que va a ser una campaña más conservadora, es decir, pues entre menos riesgos corra mejor, porque voy muy arriba, así que se trata de no perder. Vamos a ver cómo funciona lo de los debates, hay dos obligatorios, Alejandra Morales está llamando a muchos más, sí. Entonces hay que faltar debates, hay que ver los mensajes, eso de decir el salario rosa sigue, pues es un programa bien aceptado por los mexiquenses, uh-huh. Entonces dice, ese va a seguir. No, pero tampoco no es nada nuevo, o sea, quién sabe si eso pueda mover algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero así, digamos que hoy como favorita, la gran favorita es Delfina Gómez.
Uh-huh. Entonces, eso por el lado de las campañas, también está, bueno, el tema de lo que viene de la nueva conformación del INE, de cómo se van los sí. Los consejeros que dejan sus cargos. Salió una encuesta que seguramente viste por ahí, bueno, tú tendrás datos de cómo queda la popularidad del INE en este momento que va a iniciar una nueva etapa y que cierra otra.
Mira, el INE tiene muy buena popularidad. La popularidad te la dan los resultados. Y como los resultados ha habido muchas alternancias, Entonces, es muy difícil que la alternancia no valide a un instituto electoral, ¿no? Porque el órgano electoral lo que debe garantizar es como una equidad entre el poder y la oposición, y cuando hay alternancias dicen, ah, bueno, entonces quiere decir que las oposiciones sí tienen chance de ganarle al poder.
Sí.
Bueno, pero lo que la encuesta que hoy publica el Financiero dice, empezó a declinar la confianza en el INE.
Sí.
Bueno, sería muy normal cuando tenemos un grupo poblacional diciendo el INE es corrupto, malo, y otro grupo poblacional diciendo, ahí vamos a ir en defensa del INE, ya polarizaron, ya no tienen nada que ver con las elecciones, sino ya lo están juzgando por si me gusta o no me gusta a mi instituto
tomando
político.
Postura en ese debate que se ha impuesto por ahí, ¿no?
Sí, entonces muy normal que empiece a perder popularidad porque lo sacaron, ya, o sea, el criterio para juzgarlo ya no su actividad en las elecciones, sino ya es lo que dice mi partido. Y entonces pues ya no tiene sentido, ¿no? Entonces ya se polarizó la opinión sobre el INE. Espero que mejore, porque sí necesitamos un árbitro creíble, ¿no?
Sí.
Espero que lleguemos con credibilidad al 24.
Sí. Sí, totalmente. Sí, mira, esta encuesta dice que, bueno, Lorenzo Córdoba cerró su ciclo en el INE con una caída en su aprobación. Deja el INE con un 41% de aprobación a su labor como consejero presidente y una desaprobación mayoritaria de 53%, ¿no? O sea, concretamente son, dices tú, los efectos de esta polarización que hemos ido viendo.
Sí, a ver, el 60% aprueba al presidente y el presidente ataca a Lorenzo Córdoba permanentemente.
Exactamente. Es una reacción lógica, ¿no?
Se la traslada.
Oye,
en la otra parte política, o sea, para ser parejos en Saltillo, el que inicia muy favorito es el PRI, ¿eh? Al revés. Mientras en todo México inició muy favorito Morena, en Coahuila inicia muy favorito el candidato del PRI, ¿no? Un poco para emparejar el marcador en ese sentido.
Sí, claro. Oye, Rui, también creo que es importante conversar contigo sobre cómo se ha manejado desde el gobierno, desde el propio Ejecutivo, lo que se ha dicho en las conferencias matutinas en torno a Ciudad Juárez, ¿no? Hoy damos la noticia de que ya subió la cifra de migrantes muertos a 40, lo informó hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cómo sientes el manejo de esta tragedia, de esta crisis?
Mira, voy a intentar leer como el procedimiento de control de crisis que ha hecho el gobierno. Lo primero es, saco la información de la mañanera, creando una conferencia alternativa con Rosa Isela. Diciendo, a mí no me pregunten, no es un tema, aquí no me la carguen a mí, la saco y Rosa Isela investigará. Bueno,
sí.
Segundo, Rosa Isela lo que hace es una investigación, dice, vamos a llegar a los culpables reales, y siempre habla de culpabilidad y no de responsabilidad, ¿no? Y entonces decir, pues sí, seguramente van a meter a la cárcel y van a juzgar a muchos guardias, custodios, el que no compró el agua, el que hizo un contrato mal hecho, es decir, pues algo culpables ahí, ¿no?
Sí.
Pero ya se evitan decir la responsabilidad política, salen del tema, porque Rosa Isela no tiene por qué investigar la responsabilidad política de nadie. Y la tercera, con el anuncio de la posible desaparición del Instituto Nacional de Migración.
Sí.
Como diciendo, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, entonces cambiamos la política, quién sabe si cambia la política, pero cambia el nombre.
Sí.
¿No? Y entonces parecería que ya resolvieron todo, y parecería entonces que no va a haber responsabilidad política. Entonces hicieron como un guión de control de daños que ahí lo van siguiendo. Y tienen la suerte, además, de que se atraviesa Semana Santa. ¿No? Entonces, el tema que la semana pasada fue tan álgido, esta semana esperan que empiece a bajar de tono y que la semana que entra ya estén en otros temas y esto pueda ir pasando a segundo término. Que lo peor es que de repente tienen razón. Y de repente se olvidan estas cosas.
Claro, claro, totalmente. Oye, Roy, fíjate que hay información, Memo, tú la tienes, ¿verdad?
Y fíjate, Roy, justo de lo que estamos hablando, hace instantes, Guadalupe Tadei Zavala, pues ha tomado ya cargo de manera oficial como la nueva consejera presidenta, la primera mujer del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de sus palabras dentro de esta sesión protocolaria del Consejo General? Escuchemos.
Colegiado, por lo que pido de la manera más atenta a todos y todos ponernos de pie. Ciudadana Rita Bel López Vences, ciudadano Arturo Castillo Loza, ciudadano Jorge Montaño Ventura. A los tres pregunto, ¿protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido?
Sí, protesto.
Si no lo hicieren así, que el pueblo y la nación os lo demanden. Estoy convencida que con el actuar cotidiano en su desempeño habremos de contribuir.
Bueno, pues ahí las palabras Roy Olivia, esto es, hay que decirlo, es un momento histórico en la vida democrática y electoral de este país, Roy.
Sí, no, y por muchas cosas. Yo personalmente sí tengo confianza, yo no estoy asustado por lo que pasó.
Hay que dar el beneficio de la duda, Roy.
Sí, pero más que la duda, en la historia no es la primera vez que los partidos eligen. Podemos hablar de consejeros que claramente puso el PAN, que claramente puso el PRI o el PRD, sí. Pero cuando llegaron al INE, al IFE o al INE, actuaron como personas decentes, y en este caso los cuatro que llegan tienen experiencia electoral. Y no nomás la experiencia, a ver, una mujer dirige al INEGI y ha actuado muy profesionalmente, una mujer dirige Banco de México muy profesionalmente, una mujer dirigiría al INE, pero que lo dirija profesionalmente, yo no tengo miedo.
Bueno, pues ella ha dicho a varios medios, incluso a Milenio este fin de semana, que publicó una entrevista interesante de su perfil, ella decía, el apellido no define el comportamiento de un individuo, así que me parece muy cierto como tú dices, pues habrá que ver cómo se maneja, pero vaya, que el momento que se está viviendo en este momento histórico. En el instituto es histórico por muchos sentidos.
Claro.
Sí, sí, en muchos sentidos, no nomás mujer, sino sí, porque sí, sí. Sale Lorenzo Córdoba, que hizo un buen trabajo para mí, o sea, yo asúmenme en ese 41 que lo aprueba.
El mensaje que dio ayer Roy también, un mensaje fuerte, ¿no?, que subió a redes sociales.
Sí, incluso diciendo, viene una persecución política, diciendo, ¿no? Y pues sí, ya no es consejero del INE, pero le van a seguir pegando.
Claro, pues es lo que está ocurriendo justamente ahorita en el INE. Qué bueno que lo estamos pudiendo comentar contigo. Sí. Y ahora pues la nueva consejera presidenta va a tomar protesta a su vez de los consejeros que también y consejeras que tomarán protesta en esta misma sesión.
Sí, dos muy cercanos a Morena, lo cual si hubiera habido acuerdos políticos le hubieran tocado dos también, le hubiera puesto a dos. Eso está solo que iba a pasar. ¿No? Con la ventaja de que los cuatro que llegan tienen experiencia electoral, vienen de provincias, saben lo que son las elecciones, saben lo que son los delitos electorales, han lidiado con partidos. Creo que no es una mala noticia realmente la que tuvimos.
Tomó protesta ya a Rita Bel López Vences, a Jorge Montaño Ventura y a Arturo Castillo Loza como nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral de México. Bueno, pues ahí el análisis.
Oye, pues suerte para ellos, porque les espera una elección muy complicada el año que entra.
Y bueno, complicada ya con los dos estados que se viene y complicadísima para el 2024.
¿No? Y más el ambiente político que tenemos, ¿no? Polarizado, de división. Sí.
Oye, lo primero que van a lidiar es el presupuesto que les asignen para el año que entra.
Sí, desde luego. Ahí va a
ser y la serie de renuncias también que se han dado en las últimas semanas en el INE. Vaya, que el reto para Guadalupe es enorme.
Sí.
Muchas gracias, Roy, por comentar con nosotros en Atando Cabos. Vamos a una pausa y regresamos, y justamente vamos a seguir hablando del INE después de la pausa. Volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos, y bueno, les comentábamos que hace unos momentos rindió protesta Guadalupe Tadei Zavala como la primera consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral por los siguientes 9 años. Entra en sustitución de Lorenzo Córdoba, quien, bueno, dejó su cargo luego de 11 años al frente del órgano electoral, y Guadalupe Tadei tomó protesta también, a su vez, a Rita Bel López Vences, a Jorge Montaño Ventura y a Arturo Castillo Loza, que fueron designados como consejera y consejeros electorales respectivamente. Y para hablar de esta etapa que pues justo en estos momentos comienza en el Instituto Nacional Electoral, le agradecemos mucho a Benito Nasif, que es profesor del CIDE, especialista en materia electoral, que esté con nosotros hoy en Atando Cabos. Benito, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. ¿Cómo ves el panorama?
Hola, Olivia. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
creo que entramos en una renovación, en este caso acelerada, del INE.
Sí.
El INE tiene un sistema de renovación escalonada.
Uh-huh.
Cada cierto tiempo, aproximadamente cada 2-3 años, se va cambiando una parte de la integración del Consejo. Desde que inició este gobierno, me refiero al del presidente López Obrador,
uh-huh,
la Cámara de Diputados ha nombrado a 8 de los 11 integrantes del Consejo General del INE en 2 procesos, ¿no? Este es el segundo dentro. Se mantienen en el cargo 3 de los consejeros que fueron nombrados en 2016. Entonces, la renovación escalonada avanza, pero en esta ocasión se renueva la presidencia. Y junto con la presidencia viene también la renovación de la Junta General Ejecutiva del INE.
Ajá.
Todos sus integrantes han presentado ya sus renuncias, han puesto a disposición de la nueva presidencia y del nuevo consejo, porque los cargos tienen que ser, son nombramiento de, pero a propuesta de la presidencia necesitan 8.
Oye, estamos perdiendo la comunicación con Benito Nassif. Te dejamos de escuchar un momento, Benito. A ver, vamos a tratar de seguir la conversación. Si te volvemos a escuchar mal, vamos a pedir que colguemos y te vuelvan a marcar para que te podamos escuchar. A ver, Benito, si quieres retomar. No, creo que se cortó la comunicación con Benito Nassif. Y oye, y también importante, Memo, mencionar, sí, y ahora lo platicaremos también con Benito Nassif en cuanto recuperemos la comunicación, que esta es la primera vez que esta presidencia y estos 3 consejeros del INE pues fueron electos en un sorteo, la insaculación,
que incluso aquí al aire cuando la semana pasada estábamos viendo las definiciones y técnicamente la definición es un sorteo.
Así fue
al azar, un proceso que evidentemente
una tómbola, dicen algunos medios.
Una tómbola
medios.
Que fue un proceso, hay que decirlo, muy criticado, pero ya tenemos a Nassif.
Ya está Benito Nassif con nosotros. Nos quedamos comentando, Benito, en lo que recuperábamos la comunicación, que también es importante mencionar que es la primera vez que esta consejera presidenta y estos consejera y consejeros que toman protesta fueron electos por un sorteo.
Eso también es completamente novedoso.
Sí.
No, nunca había ocurrido que tuviésemos que llegar al sorteo. El sorteo está previsto como un mecanismo extraordinario de reconducción legislativa.
Sí.
Pero me parece que en un principio el propio presidente de la República, el secretario de Gobernación...
Benito, perdón que te interrumpa. Tenemos que hacer una pausa que es obligada.
Claro.
Espéranos un momentito y regresamos contigo. Estamos hablando con Benito Nassif en Atando Cabos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Muchas gracias a Benito Nassif, que nos esperó en la línea mientras íbamos a la pausa. Estamos analizando lo que está pasando en el INE justo en estos momentos. Y bueno, decíamos, nos quedamos comentando contigo, Benito, que es la primera vez que la primera mujer, además, que llega al frente del INE, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, así como la consejera y los otros 2 consejeros que también tomaron protesta hoy, fueron elegidos en un sorteo porque las fuerzas políticas no lograron llegar a acuerdos.
Sí, en efecto, es resultado, Olivia, de un fracaso del
trabajo político al interior de la Cámara de Diputados, porque no pudieron ponerse de acuerdo, que es la forma ideal prevista en la Constitución, por la cual se debe de hacer la elección de los consejeros mediante una mayoría calificada de al menos 2/3 partes de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Es la primera vez que esto no ocurre. En las ocasiones anteriores habían sido mayorías cercanas a la unanimidad, es decir, a la totalidad de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Esta vez, por primera vez en la historia, pues tenemos una presidencia y tres integrantes más del Consejo General que nacen por este mecanismo extraordinario de reconducción legislativa, que es el sorteo, ¿no?
Y este fracaso de la política, como podríamos quizá llamarle, ¿a qué contexto responde? Sería importante también poderlo analizar contigo, como todo lo que ha estado ocurriendo políticamente pues en estos días y semanas previas.
Pues yo creo que responde al contexto de polarización política que vivimos actualmente y que se empezó a configurar de manera muy clara en el Congreso y en la Cámara de Diputados el año pasado, cuando ocurrieron dos cosas. Uno fue la derrota de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, por la cual el presidente de la República quería restablecer el poder monopólico de la CFE en la industria eléctrica. Esa iniciativa no tuvo el respaldo suficiente. En ese momento inicia esta nueva etapa de polarización entre, digamos, el oficialismo encabezado por Morena, el presidente, y la oposición. Claro. Y después continúa cuando el presidente envía una iniciativa de reforma electoral que trataba de convertir tanto al INE como al tribunal en órganos de representación popular, por así decirlo, porque los consejeros y magistrados serían electos popularmente de acuerdo con la iniciativa del presidente. Uh-huh. Y además, pues los candidatos saldrían propuestos principalmente por el propio presidente de la República y mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado, sí, y esa iniciativa fue rechazada también por la oposición. Y a partir de ese momento se configuró este escenario de falta de entendimiento, de polarización, de desencuentro entre la oposición y el oficialismo, que es una condición necesaria para el funcionamiento normal del procedimiento por el cual se elige por mayoría calificada a los integrantes del Consejo General del INE. Y eso fue lo que no ocurrió en esta
ocasión. Pues vamos a ver qué va sucediendo. Pues a partir de que se da este sorteo es que llega Guadalupe Tadei al frente del INE, quien pues había sido señalada por su cercanía con la 4T, con el propio presidente. Así que vamos a ver, que son muchos los desafíos que hay por delante. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Benito, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
Gracias a ti por la oportunidad. Hasta luego. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vamos con otro asunto. Está con nosotros Salvador Camarena, periodista del periódico, columnista del periódico El País, quien hoy escribe sobre lo que sucede, sobre el panorama que se abre después de la muerte
de Raúl Padilla, es rector universidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue rector durante, bueno, en un periodo, Salvador, buenas tardes, saluda Olivia y Guillermo, de 1989-1995, tú escribes hoy en El País, Virtud y Defecto de Padilla López, de estos claroscuros de este personaje, pero tú lanzas una pregunta que me parece es una pregunta muy fuerte y un cuestionamiento, es decir, a partir de ahora, sin Padilla López, ¿qué con la universidad? Buenas tardes.
Buenas tardes, Salvador. Gusto en saludarte.
Hola, Guillermo. Hola, Olivia. Olivia, quiero correr y llevarte un poquito de miel con limón.
Sí, ya sé. Estoy súper ronca. Deberías mandar, hacerme un envío expreso.
Pobrecita. dentro de ti. Pero bueno, en efecto, ayer se conoció al mediodía la noticia funesta de que habían encontrado en su casa, ahí en Guadalajara, al hombre fuerte de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. No se puede decir de otra manera, porque en las últimas 4 décadas, si alguien definió el destino, el talante de ese centro de estudios, fue Raúl Padilla López. Fue rector, Guillermo, como bien dices, hace muchos años, del 89 al 95, pero antes de ser rector ya tenía una serie de iniciativas que marcaron la cultura de Jalisco y de México. Uh-huh. Tanto bajo su ambición y su visión, se creó una muestra de cine mexicano en aquellos años, y luego también la Feria Internacional del Libro, pues que ya tiene más de 35 años. Uh-huh. Era una persona que había surgido de la política estudiantil, una organización terrible como fue la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que tiene conexiones muy oscuras, uh-huh, con el régimen priista de entonces, pero que él supo pasarla, algunos dicen, del pistolerismo a otra cosa, a uh-huh, una vida académica muy reconocida a nivel nacional e internacional, y a un perfil cultural, sin lugar a dudas, muy destacado. La Feria Internacional del Libro es la cita más importante en español del libro a nivel mundial, y también hay otras iniciativas culturales que han cambiado el rostro de Jalisco. Hay eventos escénicos, hay una cineteca. De verdad que bajo su mandato, y digo mandato porque ya no era rector, pero seguía, uh-huh, siendo el presidente de muchas iniciativas, cambió la vida de Jalisco. Uh-huh. Sus métodos fueron cuestionados y cuestionables muchas veces. ¿Por qué? Por opacidad, porque tenía acceso a presupuestos, porque la rendición de cuentas siempre fue regateada, porque fue de una manera quien rigió los destinos sin someterse a otros escrutinios democráticos. Pero en la comunidad decían, hace cosas, lo criticamos, pero hace, lo criticamos, pero dota, sí, a la comunidad de otras, digamos, espacios y de momentos que se reflejan en bienestar. Los taxistas, doy una cosa muy trivial, los taxistas esperan cada año las 2 semanas de la FIL con mucha alegría. ¿Por qué? Porque son una derrama económica para todo el estado, para toda esa urbe que es la zona metropolitana de Guadalajara. Este, uh-huh, ejemplo es simplemente uno de lo que ha cambiado aquella comunidad y de lo que cambió bajo el liderazgo en la Universidad de Raúl Padilla López. Hoy se abre, como bien decía Guillermo, la gran interrogante. ¿Sabrá el grupo que se queda sobrevivir al líder que fundó todas estas iniciativas? Sí. Uh-huh. Ojalá que sí. Jalisco merece que la comunidad, sus empresarios, sus políticos, las distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo y la universidad salga fortalecida de este trance.
Y tú lo mencionas muy claramente en tu texto del país, esta inexistencia, vamos a decirlo, de un heredero simbólico que tome eso y le dé continuidad. Tú no lo ves, y eso genera preguntas y cuestionamientos de lo que viene para la universidad.
Ricardo Villanueva, el actual rector de la Universidad de Guadalajara, sin duda ha venido creciendo en su liderazgo. Tuvo en la pandemia un momento muy destacado porque la organización de la vacunación contra el COVID se hizo entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara y funcionó muy bien. Villanueva se enfrentó con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en una elección, sí, por la alcaldía de Guadalajara. Entonces son viejos conocidos y ha venido creciendo, podría ser un heredero. Pero, Guillermo, un heredero surgido ahorita, y vamos a conocer lo que se supone dejó escrito, todas las versiones apuntan en ese sentido, que habría dejado instrucciones muy claras, que habría preparado esta circunstancia, sí, Raúl Padilla López. Ricardo Villanueva podría ser uno, hablan de otros, algunos directivos, uh-huh, hay un hermano y un pariente, o sea, Trino Padilla López, otro, sí, nativo Bravo Padilla, han sido rectores, también conocen muy bien, pero 35 años después de vivir bajo la sombra, el yugo, el liderazgo, la ambición, la visión, le podemos poner palabras que lindan más con lo negativo o palabras, términos que hablan más de cosas positivas. De un solo hombre, de una sola
persona. Salvador, tenemos que hacer una pausa. Nos esperas. Nos esperas unos minutitos y volvemos rapidísimo solo para que cierres tu comentario.
Así es.
Volvemos con Salvador Camarena. Gracias.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos. Gracias, Salvador, por esperarnos en el corte. Solo para cerrar tu comentario, tú comienzas tu columna en El País Hoy diciendo que sobre el licenciado Raúl Padilla López, ¿no? Dices: cacique, visionario, gángster, educador, pistolero, hombre de letras, cine y música, nepotista, político, humanista, porro efímero, varón del fútbol, benefactor, emprendedor, empresario, priista, perredista, en fin, ¿no? Es morenista, terminas diciendo. Y es muy fuerte, ella llamaba mucho la atención, y con eso queremos cerrar tu comentario, Salvador, que haya decidido quitarse la vida, ¿no?
Sí, es una tragedia sin duda para su familia, para sus seres queridos, para la comunidad universitaria. Él decidió, son las confirmaciones oficiales que tenemos, decidió quitarse la vida. En un contexto, también se ha reseñado, es público, su padre hace muchos años había hecho lo mismo, cuando él era muy joven, tenía 18 años, y pues, al parecer, todo apunta, tenía el agravamiento de un padecimiento de salud, y él determinó este camino para poner fin a su vida. Creo que fue un personaje polifacético, como bien decías, decidí arrancar el texto del País mencionando lo que se le ha dicho antes, durante y ahora, porque en esos 40 años de su vida pública, pues cosechó tanto muchos reconocimientos como críticas, y ya decíamos, viene de una política estudiantil muy oscura, pero que él luego suprimió. Él es el responsable de terminar con la Federación Estudiantil de Guadalajara. Claro, ya la había utilizado y la suprime, pero eso ni modo de reclamarse, al contrario, hay que reconocérsele. Aunque luego también sigue teniendo una forma de operar, o tuvo una forma de operar discrecional, ya decíamos, absolutamente, pues alguien dice como cacique, como alguien que se siente dueño de todo eso, que es una comunidad de 250 mil personas más o menos, la Universidad de Guadalajara es grande, pero parte de los méritos de Raúl Padilla López fue que la regionalizó, la sacó de la ciudad de Guadalajara y la llevó a todos los rincones de Jalisco, y sin lugar a dudas la universalizó. Con la Feria Internacional del Libro se volvió referente mundial de iniciativas culturales bien hechas que resultaban vibrantes para la comunidad, donde se daban grandes debates, grandes discusiones, presentaciones de infinidad de libros y múltiples encuentros entre creadores y público. Creo que eso es lo que tendríamos que estar discutiendo, cómo se le da viabilidad a iniciativas de un hombre polémico, pero que ya ha trascendido este plano terrenal, y ahora se debe debatir en comunidad cómo se mejora, fortalece y se garantiza el futuro de lo que hoy es una comunidad vibrante y es identificada como de aspiraciones culturales de primer orden.
Muchas gracias, Salvador, por analizar el tema acá con nosotros en Atando Cabos. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes. Cuídate la garganta.
Sí, que estés muy bien. Bye. Nos vamos con Pepe Yuste, que ya está en la línea, economista y conductor de Fórmula Financiera, que nos va a hablar de los precriterios de Hacienda. Pepe, pues, comenzaré preguntándote qué son los precriterios de Hacienda y qué panorama plantean. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjate que los precriterios es un documento importante porque es el planteamiento para hacer el presupuesto el siguiente año. De hecho, para ir programando el presupuesto, lo mandan al Congreso, pero ahí ya se ve cómo el sexenio del presidente López Obrador quiere cerrar el sexenio, quiere cerrar prácticamente la administración, Hacienda lo hace, y lo que más llama la atención en estos precriterios generales de política económica es el dato que dan a conocer de crecimiento. ¿Cuánto quiere o cómo quiere cerrar tanto el presidente como el secretario de Hacienda el crecimiento para el siguiente año, Lidia? Bueno, pues quiere cerrar tanto para este año 3% como para el siguiente otro 3%. Hay que decir que se ve pues optimista este esquema, este escenario, porque el mercado te está trayendo, los analistas están trayendo un crecimiento de 1.4% de crecimiento para este año, y pues sí, es prácticamente menos de la mitad de lo que considera Hacienda que vamos a crecer. Es una administración donde no hemos tenido esta expansión, de hecho ha sido la de menor crecimiento en los últimos 30 años, incluso menor, vamos a menor que la de Miguel de la Madrid, y pues según lo que trae la Secretaría de Hacienda, quieren crecer 3% para este año y 3% para el segundo, para el 2024, pero se ve pues ambicioso.
Uh-huh. Oye, ¿y qué otra cosa te llama la atención de lo que se está ahí diciendo?
Que fíjate que no hay, hay dos cuestiones. Yo creo que una importante es que López Obrador, el presidente López Obrador, no se está endeudando, eso sí hay que decirlo.
Okay.
Vaya, sí creció la deuda de manera, de alguna manera, interna o externa, pero no de formas como en otras administraciones. De hecho, va a cerrar, la deuda pública va a cerrar bastante bien, en una relación con la economía de 49.9% del PIB. Uh-huh. Esto también te indica mucho de cómo piensa el presidente, de no tener una crisis financiera. Creo que este es un factor de certeza. Sin embargo, dicho de esta línea, el gran tema es que en esta situación, el programa de adultos mayores, el programa de bienestar para adultos mayores, cada vez te está pesando más.
Uh-huh.
Va a ser más de 400,000 millones de pesos lo que se va a destinar a esto. Y además, no hay forma de sostenerlo financieramente. Vaya, uh-huh. Esa podríamos decir que va a ser una bomba de tiempo que deje el presidente Obrador a su siguiente sucesor. Porque incluso para el siguiente año ves claramente cómo otros programas sociales pues palidecen, se desvanecen frente a este de adultos mayores. Es el programa hoy en día favorito de la 4T, sin lugar a dudas.
Entonces vemos incremento del gasto en la pensión para adultos mayores. ¿El resto de programas prioritarios no presentarían mayor variación, no?
Y incluso disminuciones, Sevilla.
Sí, justo te quería preguntar eso. ¿Cuáles son los programas, digamos, que serían como los perdedores?
El de medicamentos gratuitos, que era pues, el clave, no va a tener variación, y ese, pues, cuatro veces menor, el de adultos mayores. El famosísimo de Sembrando Vida ya se quedó muy chiquito, es como del 10% lo de adultos mayores. Realmente sí vemos un cambio sustancial en programas sociales, o sea, ¿cómo quiere cerrar López Obrador el sexenio? En programas sociales, al que más le va a meter por mucho es adultos mayores, por mucho. Es su apuesta.
Y también estoy viendo, ya por último, Pepe, para comentar contigo, que hay tres programas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales relacionados con infraestructura para el sector, en particular sobre agua, que también ven una disminución.
Tienen disminución, fíjate, con los problemas que hemos visto primero en Monterrey y ahora incluso con el de la Ciudad de México y toda la zona conurbada que estamos viendo, el Valle de México, hay reducción en los temas de agua. Sí llama la atención, ahí parecería que con agua otra vez se queda con poco financiamiento, y pues cada vez va siendo más palpable la falta de infraestructura en el tema del agua. Uh-huh. Estamos viendo este mismo año, y para el siguiente pues otra vez hay un ajuste en el presupuesto.
Bueno, Pepe, pues muchas gracias por comentarlo con nosotros. Buenas tardes.
Olivia, gracias. Nos vemos.
Que estés muy bien. Oye, ¿y en qué va este asunto del globo que se incendió en Teotihuacán?
Se incendió, a ver, para poner en contexto, Olivia, la mañana de este sábado pasado, la canastilla de estos globos aerostáticos, que hay que decirlo, son muy populares en la zona de Teotihuacán.
Como un atractivo turístico.
Es uno de los varios atractivos y actividades que hay allá en esta zona turística del Estado de México. Se incendió la canastilla, se comienza a encender, presuntamente, y la fiscalía y las autoridades ya están investigando, por un mal manejo de los tanques de gas. Iban cuatro personas a bordo, dos padre y madre de una menor de 13 años. Estas dos personas mueren, la niña se encuentra delicada pero estable por fortuna, y el quien iba manejando este globo aerostático también herido y se escapa. Finalmente fue detenido este fin de semana, pero las imágenes que se viralizaron en las redes sociales daban cuenta del terror que vivieron estas personas al interior de esta canastilla, y resulta...
Y gente que estaba por ahí lo vio.
Exactamente, porque a la par de que esto no nada más es un globo, son muchos globos los que salen a volar muy temprano los fines de semana, y por ello agradecemos, porque una de esas personas lo tenemos en la línea, Alejandro Pepi, quien es testigo. Él se encontraba en uno de estos globos y vio técnicamente todo de esta altura. Alejandro, te saluda Olivia Cerón y Guillermo Blanco, muchas gracias por tu testimonio. Platícanos un poco tu experiencia, es decir, tú fuiste con tu pareja, ibas a disfrutar de esta actividad turística y de repente, ¿qué sucedió? No sé entender esa imagen de lo que vimos nosotros a través de los videos, Alejandro.
Buenas tardes,
Alejandro. Sí, Memo. Hola, Olivia, ¿cómo están? Mira, de hecho, nosotros ni siquiera teníamos pensado volar en el globo. Nosotros íbamos a festejar nuestro aniversario en unas cabañas ahí por Teotihuacán. Y bueno, nos ofrecieron el vuelo y dijimos, bueno, pues sí, es como la cereza en el pastel, ¿no? Vamos a tomarlo. Y sí, efectivamente, bueno, ya pasaron por nosotros en la mañanita, como 16:15, digo, a las 6:15 de la mañana. Pasaron por nosotros y bueno, ya llegamos al lugar. Y sí, efectivamente, son como 80, 90 Imagínate. Globos los que vuelan a esa hora. Y bueno, ya tomamos el vuelo, nos explican antes de volar, pues las medidas de seguridad.
Te vamos a tener que interrumpir un momento, Alejandro, porque tenemos que una pausa que es obligada. Queremos pedirte que nos esperes un momento para que nos sigas dando tu testimonio. ¿Nos puedes esperar un momento?
Claro que sí.
Vamos a la pausa y regresamos con Alejandro Pepi, que fue testigo de este incendio del globo en Teotihuacán. Volvemos con él.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos a Alejandro Pepi que nos haya esperado en la línea. Alejandro fue pues testigo de esto que pasó el sábado ahí en Teotihuacán, de cómo se incendió y se desplomó un globo aerostático, pues un incidente trágico. Alejandro, nos estabas contando, tuvimos que ir a la pausa. Gracias por esperarnos. ¿Puedes retomar lo que nos estabas contando, por favor?
Claro que sí. Pues mira, te comentaba, ya que llegamos al lugar en donde estaban todos los globos y ya iban a empezar a despegar algunos, pues bueno, nos enseñan todas las medidas de seguridad y qué es lo que tendríamos que hacer en caso de pues alguna emergencia y todo. Y bueno, ya después de unos 10 minutos más o menos de esperar ahí en la canastilla, empezamos ya a volar y yo creo que llevábamos ya como unos 35 minutos y escuché algo extraño en radio, ¿no? En el radio que trae el piloto. Porque él siempre se está comunicando con la gente que está en tierra. Ellos van en una camioneta como siguiendo cada vuelo y algo se escuchó en la radio y bueno, como que no entendí, pero ya después escuché el famosísimo Mayday, en donde dije, bueno, pues esto, o sea, sí es como muy peligroso, ¿no? Algo está pasando fuerte. Y sí, efectivamente, a los dos segundos nos dice el piloto, es que se está quemando un globo, ¿no? Y yo creo que estábamos a una distancia de unos 100 metros, 150 lo mucho, pero ya empezamos a ver el globo incendiándose. El piloto entonces en ese momento nos dice que grabemos, ¿no? Para que quedara en video, en evidencia, porque sí nos comentaban que hay muchas empresas como, bueno, Papito, que no tienen como papeles en regla y todo este tipo de cosas, y así vuela, ¿no? Entonces sí, pues varios de los que estábamos ahí en la canasta empezaron a grabar, y yo nada más me quedé viendo y...
Oye, perdón, bueno, Alejandro, la empresa con la que tú abordaste este globo es una empresa distinta a la del globo que
certificada,
tú...
Certificada, ¿no? Es decir, les muestran...
Te mostraron exacto.
¿Algún documento donde se ve la certificación que es una empresa que está avalada para operar esto?
Sí, esta empresa incluso en el lugar en donde nos quedamos, que fueron los que nos sugirió volar con esta empresa, nos dijeron, es una empresa certificada, tiene los pilotos certificados, tiene todos sus papeles en regla, y por eso nos animamos, ¿no? Incluso nos dijeron, cobra más caro que otras empresas,
pero
te garantizamos un buen viaje sin ningún problema, ¿no? Lo que pues sí, en otras empresas no tienen, ¿no? No tienen la capacitación, no tienen los permisos. Y bueno, pues es el resultado prácticamente de pagar algo más barato y sin certificaciones, ¿no?
Entonces ustedes, nos decías, empiezan a grabar, ¿no?
Sí, empezaron a grabar varios de los que estábamos en la canastilla. Sí. Mi esposa incluso también lo estaba haciendo, pero en el momento en que vi que ya el globo estaba demasiado incendiado y que se empezaron a ver cómo caían pedazos de cosas, o sea, yo dije, eso sí es un cuerpo, o sea... no había duda, ¿no? O sea, se oye fuerte, pero estaba seguro que era. Y ya abracé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Ya no voltees a ver esto, no hay necesidad, porque pues sí es bastante fuerte, ¿no? Estás viendo prácticamente cómo mueren personas, ¿no? Y sí, creo que es algo bastante fuerte.
Y fíjate, yo pensaría que por protocolos de seguridad ordenarían que todos los globos que estaban volando justo a esa hora, pues de manera casi que inmediata, bajar, digo, desconozco la normatividad frente a eso, pero a ver, tú mencionas algo, Alejandro, es sabido en la zona que operan estas empresas fantasma, estas empresas que no tienen certificación, y eso por supuesto pues salta la pregunta, el encargado, los responsables de estar verificando justamente la operación y la certificación de estas empresas, ¿es algo sabido?
Bueno, mira,
y además ya tenía un registro esta empresa, sí, de una situación similar.
Y déjame dar un dato extra, Memota, aprovechando que estamos hablando con Alejandro. En un comunicado oficial, la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán dijo que el globo accidentado no pertenece a sus empresas afiliadas. Dijo que son, o sea, lo que está diciendo la federación es que ni la empresa ni la aeronave que se vieron afectadas por este fatal accidente forman parte de los equipos de vuelo de los permisionarios que conforman la FEGAT, así se llama esta federación, y es un poco lo que nos contabas, ¿no, Alejandro? De donde tú te hospedaste, te dijeron, a ver, vuela con esta empresa porque hay algunas que no tienen regulación.
Y todos saben que existe y que estaban operando, sí, ¿no? Increíble. Ajá.
Increíble.
Sí, exacto. De hecho, el piloto nos hizo mucho énfasis en esto, ¿no? Que él precisamente tiene todos sus papeles. Él no nada más es piloto de globos, es piloto de aviones. Y nos decía, lo malo es esto precisamente, ¿no? Que existen muchas empresas en donde por uno pagan todos, ¿no? O sea, independientemente, sí, de que ellos tengan todos sus registros, todos sus cursos y demás,
sí, esto va a afectar,
pues muchas veces por uno pagan todos, ¿no? Claro. Y desafortunadamente, pues llega a suceder, ¿no? El piloto sí nos hizo muchísimo énfasis. Yo tengo todos mis cursos, somos una empresa certificada, trabajamos tantas personas, tenemos tantos globos y nunca hemos tenido ningún problema, pero sí, dentro de ese círculo...
Uy, perdimos la comunicación con Alejandro, pero bueno, creo que ya nos había dicho lo más importante, Memo, que sí, es que pues que sí, que entre los operadores de globos aerostáticos allá en Teotihuacán, pues es bien sabido que hay algunos que no están regulados, que no están en la federación, que no cumplen las normas.
Y el impacto que va a tener esto, porque la actividad turística es importante, las actividades, sí, más importantes en esta zona de Teotihuacán, San Martín Teotihuacán es el municipio del estado.
Sí,
de
bueno, y están las investigaciones en marcha por parte de la Fiscalía del Estado de México. Hasta el momento, el piloto del globo aerostático que se incendió y que se desplomó, ha sido detenido, lo detuvieron cuando estaba recibiendo atención médica en un hospital en Hidalgo, porque pues él también tuvo quemaduras de gravedad, del 90% en la cara y en los brazos, pero bueno, fue puesto a disposición de la fiscalía, pero falta, y eso es lo más importante siempre en estos casos, más allá de la responsabilidad que pudiera tener el operador, pues cuáles son las causas que llevan a esto, la corrupción que pueda haber detrás, la falta pues de regulación, ¿no? Y bueno, tampoco es la primera vez que ocurre un incidente con estos globos aerostáticos. En fin, vamos a ver qué van arrojando las investigaciones y vámonos ya con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Olivia? Memo, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Un gusto.
Oye, ¿nos vas a hablar de este hallazgo de agua en la luna por parte de científicos de China, que es fascinante? Cuéntanos, Toño.
Sí, mira, hay que comenzar diciendo que el agua hierve en Acapulco a 100 grados centígrados, en la Ciudad de México hierve mucho menos, me parece que a 92 grados o algo así, porque la presión atmosférica es menor. Y si tú te fueras a la luna, donde prácticamente no hay atmósfera, con la presión atmosférica sería igual a cero, entonces el agua no hierve, sino que pasa del estado líquido al estado gaseoso inmediatamente, o del estado sólido, cuando esté como hielo, al estado gaseoso inmediatamente. En Marte hierve a una temperatura menor que en la Ciudad de México, pero ciertamente puede durar un rato circulando como agua líquida.
Sí.
¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno ve la superficie de la luna, se da cuenta que no tiene huellas de, no tienes lechos secos de río, no tienes huellas de lagos que alguna vez hayan existido, cosa que sí puedes ver en Marte, desde luego. Y eso ha llevado generalmente a, durante muchos años, a muchos astrónomos, a muchos planetólogos, a muchos científicos, a pensar que no hay agua en la Luna. Sin embargo, el agua es uno de los compuestos más abundantes que hay en el universo. Y esto siempre ha planteado una duda de qué pasó con el agua que pudo haber existido cuando se formó la Luna. Pues ahora resulta que sí puede haber agua, y además en bastantes cantidades, y los colegas chinos encuentran el mecanismo con el cual se pudieron haber formado. Resulta que cuando tú tienes, por ejemplo, un meteorito que choca contra la superficie de un planeta o de la Luna, por ejemplo, genera una presión tan alta, unas temperaturas tan altas, que se puede formar vidrio.
Sí.
Y encontraron unas gotitas, unas esferas de vidrio, en el caso marciano, en el caso lunar, las analizaron y vieron que tenían agua adentro. Es decir, imagínense como unas canicas minúsculas, pero con agua.
Sí, la pregunta
es, ¿de dónde salió esa agua?
Se difundieron las fotografías, ¿no?, en la revista Geoscience.
En Science, en hecho, hizo unas fotos absolutamente maravillosas,
sí,
¿no?
Increíbles.
Porque está viendo agua cósmica. Bueno, esa agua es el resultado seguramente del oxígeno que había en los minerales que se funden al momento de la colisión. Y luego, como hay un viento solar, hay un flujo de partículas que está saliendo constantemente de todo el sol. Y como el elemento más abundante en el sol es el hidrógeno, es el elemento más abundante, de hecho, en el universo, hidrógeno con oxígeno nos da agua.
Claro.
Ya sabemos, lo vemos en las botellas del supermercado, algunas me hacen mucha gracia, agua orgánica o agua alcalina para encontrar el equilibrio corporal y cosas por el estilo, lo cual es bastante ridículo, por decirlo menos. Pero en el caso de la Luna sabemos que la interacción de las colisiones con la superficie, al darse colisiones en la superficie lunar, se forman gotitas de vidrio, y ahora ese vidrio se enfría y en el interior queda atrapada agua, que es la que estamos viendo. Esa agua, que debe ser bastante abundante, ha permitido que la gente especule, bueno, si hiciéramos bases lunares y tuviéramos esas gotitas de vidrio, las hundimos y de ahí podría salir el agua para sostener astronautas o plantas, regar plantas que se pudieran poner allí. Pero eso cae en un terreno de la ciencia ficción que a mí nunca me ha llamado demasiado la atención.
Pues es súper interesante, y ahora leí a Pepe que el desafío es cómo la van a extraer, ¿no? Parece que ya saben que la forma sería recolectar este suelo lunar con estas esferas, calentarlo en un horno a 100 grados, capturar el vapor resultante después, y aunque suena como algo muy difícil, ya Europa está planeando una misión robótica a la Luna que le van a llamar Prospect, para hacer justamente eso, como parte del seguimiento de lo que consiguió esta misión china. Es interesantísimo, ¿no?
Así es, pero además, aquí lo que es fascinante es ver cómo las exploraciones del espacio, unas automatizadas como la Ryugu, por ejemplo, de la Hayabusa de Japón, que es automatizada, el Stardust, que fue automatizada, que fue el Stardust, fue como un pedazo de polvo de cometa y se lo regresó a la Tierra, la Hayabusa japonesa, que fue a un asteroide y trajo material, las misiones chinas, que también son con robots, son parte en realidad de la diversificación del entorno del espacio, para también, ¿por qué no?, volver a jugar con la idea de astronautas, ¿no?
Muy bien, pues está muy interesante. Ya estaremos platicando lo que vaya ocurriendo. Gracias, Toño.
Que estén muy bien, cuídense.
Oye, Memo, rapidísimo, antes de irnos con otra cosa, ¿tú tienes información de lo que está pasando?
Sí,
en
Donald Trump finalmente ya llegó, salió esta mañana de Mar-a-Lago, su propiedad al sur de la Florida en Estados Unidos, llegó ya a Nueva York, al aeropuerto La Guardia, fue trasladado a la Torre Trump, que está ubicado en el barrio de Manhattan, que es un edificio, hay que decirlo, emblemático, por todo el contexto relacionado con este personaje. Ya no va a salir de ahí, va a permanecer, de acuerdo con fuentes citadas, va a permanecer ya en este edificio. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, mañana a las 2:15 tiempo local se entregaría a las autoridades. Se espera que lo fichen, en automáticamente quedaría libre, y lo que se dice, de acuerdo por algunas fuentes, por ejemplo CNN está diciendo que regresaría automáticamente a la Florida, y ahí ya en su propiedad dirigiría un mensaje a la nación. Por lo pronto, Sam Adams, que es el alcalde, Eric Adams, el alcalde de Nueva York, está pidiendo a la gente que por favor se comporten, que respeten la ley, porque hay llamados, sobre todo en las redes sociales. Bueno, y tan tiene esta base dura, Olivia, que tan solo 3 días después de la acusación que se le hizo formal, la campaña o el equipo de Donald Trump ha logrado recaudar en Estados Unidos $7 millones. La cobertura mediática que se le está dando en este momento en todas las cadenas de noticias de Estados Unidos es impresionante, lo que maneja, lo que genera todavía este personaje allá en Estados Unidos. Y por supuesto, aquí estaremos pendientes mañana de un día que hay que decirlo, es histórico en muchos sentidos.
Bueno, y nos vamos ahora con Fernando Santillanes, que ya está con nosotros para la sección de tecnología. Fer, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Igual, Olivia, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias. Buenas tardes, calurosas tardes. Pues rápidamente, hoy es una fecha especial para el mundo de la tecnología, pues se cumplen 50 años de la primera llamada desde un teléfono celular. Esto fue en 1973 y hay celebraciones por todo el mundo, ya que, imagínate, desde esa época, hace 50 años, Martin Cooper, que era el vicepresidente en ese momento de Motorola, que fueron los que revolucionaron realmente esto, Motorola, en esta parte de innovación, creó no nada más el dispositivo, que era un dispositivo que usaba como un kilo, un tabicote, de esos que todavía llegamos medio a conocer. Él hizo la primera llamada desde la Sexta Avenida en Nueva York con este Motorola DynaTAC 8000X, un teléfono inmenso. Pero de ahí, pues ya, se ha revolucionado por completo toda la cuestión de comunicación a nivel global. Y es muy importante para el mundo de la tecnología mía.
¿Y algo más, Fer?
Bueno, sí, rápidamente hay que decir lo que está pasando con Twitter, lo hemos hablado muchísimo. El momento de la verificación, se supone que a partir del 1 de abril todos aquellos que tenemos una verificación con palomita azul, que se supone nos da la insignia de que sí somos esas personas reales o esa entidad o ese gobierno, sí van a desaparecer si no pagabas. Pues no ha sido tan fácil, Twitter medio ha reconocido que esto no fue como ellos creían, que nada más iban a pagar un switch y todo el mundo salía a quitar la palomita azul, por lo que aún no desaparecen y por lo que están tratando de encontrar cómo le van a hacer para quitárselo a aquellos que no quieran pagar, dejárselo a aquellos que sí, y ver qué relajo se hace realmente con todo esto. El New York Times dijo, yo no pienso pagar, varios de ellos han dicho,
ya se lo quitaron, Fer,
y listo.
¿Mané? ¿Ya le quitaron la palomita?
Al New York Times, a la principal del New York Times, sí, siguen teniendo palomita sus subsecciones, la de política, la de opinión, pero la cuenta oficial del New York Times, esa ya no,
ya no la tiene. 55 dijeron, millones de seguidores tiene.
Impresionante, es impresionante eso que está pasando.
Entonces, bueno, pues nada más no se preocupen, van a empezar a ver que algunas desaparecen, algunas no, pero creo que ahora la relevancia
se va a quedar con sus palomitas. Bueno, Fer, muchas gracias.
Bye, bye, que estén bien.
Bueno, llegamos al final del programa. Gracias, Memo.
Gracias, Olivia.
A nombre de Denise Merker y de todo el equipo, que tengan muy buena tarde. Nos escuchamos mañana a 1 de la tarde aquí en Atando Cabos. Adiós, soy Olivia Cerón.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.